Hola, yo soy Marcos y estás en un nuevo episodio de la cuarta temporada del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Taylor Swift, temporada número 4. Esto es bastante fuerte. O sea, yo tenía un euro, un sueño y un micrófono para hacer este podcast y ya llevamos 4 temporadas, como 4 soles. Para los que no me conozcáis, yo soy Marcos. Han pasado muchas cosas desde la anterior temporada, que fue la de Midnights, pero recordad que si no conocéis el podcast de Taylor Swift y sois nuevos o nuevas, tenéis la primera temporada, que es la de Fearless Taylor's Version, y la segunda temporada, que es la de Red. Luego continuamos con Midnights y ahora aquí estamos en esta cuarta temporada. Vamos a hablar de Speak Now, Taylor's Version, que sale muy poquito, ya quedan muy pocos días. El próximo 7 de julio, viernes, tendremos por fin esta nueva reedición. Y para comentarlo, me he traído, pues, a quien, o sea, yo hice una encuesta hace poquito en mi Instagram. Bueno, han pasado muchas cosas desde que lancé el último episodio del podcast. Por cierto, he publicado nuevos libros, Leo y Robert. A todos los Swifties guapos y guapas les gusta leer una buena novela romántica. Inspirado en Speak Now, Lover y en Midnights o Medias Noches, así que echad un vistazo. Pero decía que el otro día estaba en mi Twitter haciendo una encuesta y decía, si voy a invitar a una persona a la nueva temporada y vamos a hablar de Speak Now, ¿quién se os viene a la cabeza? Y la respuesta, que evidentemente estaba más repetida, era ¡Bea! ¡Hola! ¿Qué tal estás?
¡Hola! Jo, estoy súper ilusionada, de verdad.
¿Estás ilusionada?
Yo también. Muy, muy ilusionada. Exacto, ya no solo quiero decir por todo lo que se viene con Speak Now Taylor's Version, sino por estar aquí, obviamente, y encima inaugurar temporada que se viene, vamos, que voy a estar ahí escuchándome todos los capítulos.
Es que es muy fuerte.
Joder, qué guay.
Bueno, y de hecho es tu segunda vez en el podcast. Uh-huh. Creo que la última vez comentamos...
La verdad que no lo recuerdo, ¿eh? Tengo
me
ahí
encanta,
como un
soy el
bloqueo.
Mejor host. Soy el mejor.
Sé que estuvimos hablando de cómo era llevar una cuenta fan y todo eso, pero ahora no recuerdo de verdad, lo tengo como nublado.
Bueno, no pasa nada. Os vamos a dejar aquí enlazadito el episodio anterior con Bea, que bueno, a ver, la conoceréis evidentemente todo el mundo, pero Bea es la administradora de la cuenta oficial de fans de Taylor Swift España. Que la verdad, haces un trabajo increíble, yo ya te lo he dicho mil veces, que no sé cómo te da la cabeza para tener tantas cosas ahí, sobre todo con un artista tan complicado como Taylor Swift, y espero honestamente, y lo siento mucho para ti, pero que te dé mucha guerra en esta nueva era que se nos viene, que es tan especial, porque bueno, Bea tiene además un podcast que se llama Bea Speak Now. Entonces, claro, evidentemente tenías que estar aquí para inaugurar temporada. Yo estoy también muy contento de que estés con nosotros y nosotras esta mañana de julio. De hecho, que son las 10 de la mañana, estamos aquí grabando como buenos psicópatas.
De verdad, el mejor plan, o sea, para empezar el día, si yo puedo estar una hora y pico hablando de Taylor y de Speak Now concretamente, ya el día, vamos... Se viene.
Ya va para arriba, ¿no?
Sí.
Pero como te he comentado un poquito antes de empezar a grabar, antes de meternos a fondo, ¿no? Con bueno, presentar un poco esta era, vamos a hablar un poquito de lo que se sabe del nuevo disco, vamos a presentar un poco la temática en general de este álbum y vamos a hablar de por qué es tan importante para nosotros, pero no puedo ignorar, y creo que tú tampoco, el hecho de que... ¡Viene a España! Taylor Swift, que esto no lo había dicho nunca en un podcast. Y esto es una cosa súper emocionante. O sea, Taylor Swift viene con su Dieras Tour a Madrid, al Santiago Bernabéu. Ella es madridista, parece ser. Y bueno, la verdad es que vamos a comentarlo un poco por encima, ¿no? Pero 12 países, 34 fechas, que ya ha ido sumando más fechas, ¿no? A las previas vistas, porque hay como 45 millones de registros, ¿no? Para intentar conseguir entradas. Y bueno, solo una oportunidad para conseguirlas, porque no hay preventas, no hay demás. ¿Cómo lo estás viviendo, Bea? ¿Cómo estás? Vamos a
no
hablar un momento
bien,
de esto.
No estoy bien. Bueno,
no
yo creo que
bien.
Ninguna persona que sea Swiftie está bien en este momento y en estos días, porque claro, estamos grabando antes de ese día 5 que sabremos si nos va a llegar código, si no, bueno, estamos. Yo personalmente, muy nerviosa, estoy durmiendo fatal, estoy todo el rato... Como, pues eso, me viene a la cabeza todo el rato el tour, la presión, el... No sé, está siendo una época muy bonita, quiero decir, estoy muy feliz y muy contenta. O sea, vamos a tener a Taylor aquí, pero muy estresante, porque hay que conseguir entradas. Vamos a manifestar que hay que conseguir. Vamos a conseguir entradas.
Es muy fuerte, vamos a conseguir entradas. Está en la Constitución que nos merecemos una misma entrada para ver a Taylor Swift. Yo no sé si tu plan, te quería preguntar, si ¿cuáles son tus planes para verla? ¿Quieres verla en Madrid directamente? ¿Vas a intentar ir a otros países? Porque yo ya tengo un plan. O sea, hace poco tuve una reunión con unas amigas con las cuales fui al Reputation Tour en su momento y estuvimos ahí en plan de vamos a ordenar países, vamos a ver cuál nos viene bien, tal, cuándo se abren, porque claro, yo me registré en 15 ciudades o no sé en cuántas ciudades me registré, ¿sabes? En plan, es que me registré en todo lo posible. No sé si a ti te pasó lo mismo.
Esto va a ser una Great War. Está claro, entonces yo creo que aquí todo el mundo, o por lo menos yo, tú también lo acabas de confirmar, estamos aquí estableciendo nuestras alianzas y nuestras estrategias de guerra. Ajá. Y sí, yo ya me he reunido también con mi gente, hemos organizado, yo me he registrado en todo, todo el mundo se ha registrado en todo, donde eso sea. Es. Obviamente me hace ilusión poder ir a Madrid, ojalá consiga entrada para ir a Madrid, pero yo me voy a verla a Polonia, a donde, da igual, donde sea, donde consiga un código y una entrada, allí me voy. O sea,
este estamos va a ser en las mismas.
De momento, y... sí.
Y de hecho me parece muy curioso porque yo se lo decía a amigos míos que estaba intentando explicarles cómo funciona el sistema de entradas de este tour, porque yo nunca había visto un tour sin preventas. O sea, en plan, es como raro, ¿no? En plan, no hay una preventa, pero hay un código, pero el código no te asegura que tengas una entrada. Entonces yo creo que es como, no entendemos nada, pero vamos a ir ahí como, ¿sabes? En plan, el 5 de julio estaremos, es el 5, ¿no? Cuando salen los códigos de España, vamos a estar todos en plan de, por favor, que me viene un bail y que no vaya spam. Y en plan, no sé, de verdad, yo estoy un poco, que se me salen las tripas, ¿sabes?
Es un poco, al menos la sensación que me da a mí es, porque ya lo tengo un poco lejano, época universitaria, cuando estabas esperando la nota final, yo recuerdo estar recargando el aula virtual a ver si llegaba las notas, pues va a ser un poco así el día 5, yo creo que vamos a estar todos histéricos mirando, pues eso, el móvil, el correo, el todo, para ver si nos llega... Totalmente. La notificación de que tenemos pues ese acceso.
De que tenemos código.
Pero es lo que dices, ¿eh? Es una manera de lanzar entradas como tan rara, ¿no? De hecho, es que hubo como 3 o 4 días para inscribirse o registrarse en estas fechas. Es decir, si te lo perdiste, ya está, no puedes acceder. Es como...
Y además, si te fijas, Ticketmaster España... y Live Nation normalmente hacen anuncios, ¿no?, de las cosas, pero de esto ni lo hablaban en las redes, en plan era como, no hace falta darle publicidad a esto porque no necesitamos más registros, en plan, ya está, que total, se corte total. El grifo. Sí, no, estamos un poquito igual, pero bueno, yo desde aquí os deseo a todos los Swifties que nos estéis escuchando la mayor de las suertes, porque todo el mundo evidentemente merecemos una entrada para ir a verla, pero bueno, en España de momento que solo ha dado una fecha. Yo tengo mi intuición de brujita, lo digo aquí, desde el podcast de Taylor Swift, que va a haber una segunda fecha en Madrid, lo tengo cristalino, de verdad lo tengo cristalino, es una cosa que a lo mejor luego me equivoco, pero yo sé que esto va a ocurrir, en plan, es como que lo puedo ver en algún lugar, y pero que al final son pues 80.000 entradas en España, y claro, es que no hay 80.000 Swifties, por suerte o por desgracia hay más, entonces bueno, os mandamos muchísima suerte desde aquí, y ahora sí, pues vamos a dar paso a esta estupenda temporada que yo estoy enamorado porque Speak Now, madre mía, hijas mías, ¿cómo os explico? Bueno, como comentamos, se lanza el próximo viernes 7 de julio, que además coincide con su primer concierto en Kansas. Bea, yo te quería preguntar, ¿crees que nos tendrá algo preparado? ¿Crees que Enchanted Music Video va a ocurrir? ¿Qué podemos esperar del día de lanzamiento? ¿Crees que tiene algo preparado?
A ver, yo obviamente seguro que tiene algo preparado y además es que sabemos, o por lo menos un poco la tendencia que creo con Red Taylor's Version es esto de lanzar como un gran videoclip o short film, ojalá, yo todo lo que me quiera hacer, perfecto, con el lanzamiento de regrabaciones así como importantes. Yo creo que va a ser lo que va a hacer a partir de ahora con el resto de regrabaciones que queda. Entonces, yo creo que sí, que se verá en el concierto. Creo que hará un poco pues lo que hizo el día del anuncio, ¿no? Que fue parar... Bueno, no, eso fue con Karma, es verdad. Cuando anunciaron el videoclip de Karma, que se sentaron a ver el vídeo... Creo que va a hacer algo así, en plan, vamos a ver, ojalá, o un adelanto, porque claro, si es un short film y son 10-15 minutos, pues igual no paran el concierto tanto
tiempo.
Igual
no puede durar el concierto 4 horas y media.
Exacto, pero rollo, ver algo, seguro que sí. Y es que yo creo que, bueno, Enchanted, creo, no lo sé, se habla mucho, ¿no?, de que va a ser ese single que va a lanzar con ese videoclip. Entonces, claro, que creo que algo especial va a hacer para esa actuación. Seguro, seguro. Buah,
merecido. Qué además, bonito. Desde mi punto de vista, merecido single. ¿Crees que tiene algo que ver si lanza un...? Es que esta pregunta yo ya la voy desenterrando de vez en cuando a ver si alguien da con la solución. Esas imágenes de ella robando un cuadro en Londres... ¿Eso qué onda? En plan, ¿dónde están esas imágenes? ¿Tendrán que ver con este nuevo lanzamiento?
Seguro. Sí. Seguro que sí. O sea,
sí, vale.
Sí, total. O sea, va. No sé, es que no me encaja en otra cosa. Claro, okay. Me encajaba en un principio en un Karma music video, si vale. Hubiese sido, ¿no?, un poco el recuperar sus proyectos musicales, etcétera. Pero ya hemos visto que el videoclip de Karma no ha tenido nada que ver con esto, entonces tiene que ser sí o sí para Speak Now. Lo que pasa es eso, que con la idea de que sea de Enchanted, no me pega nada el concepto de salir por ahí, no me pega, no me cuadra, no lo
tampoco.
Sé. Que luego igual, es que no sé, ya sabemos cómo es Taylor, no sé
a lo
que
mejor
va
nos a hacer. Sorprende.
Exacto, entonces,
sí.
Y diremos, ah, claro que sí, pero está claro que va a ser para la era de Speak Now. Si no es para Enchanted, será
para otro,
o incluso para una From the Vault, o para un videoclip de una From the Vault, como I Bet You Think About Me.
Efectivamente.
No lo
sé. A ver qué pasa. Yo al principio pensaba que esas imágenes iba a ser un videoclip de Vigilante Shit, fíjate. Yo pensaba que iba a ser sobre un videoclip de esto, pero yo creo que ya la era Midnight, como la temporada de Midnight, ya la podemos un poquito zanjar, ¿no? En plan como, o sea, sí, seguimos con el tour, pero no sé hasta qué punto va a seguir, después de tantas ediciones y todo, como seguirá impulsando Midnight, sino que yo creo que ya... podemos seguir un poco hacia adelante, ¿no? Ya tendrá escrito el siguiente disco.
Es
o sea,
que,
quiero decir, no para, ¿sabes?, de salir del estudio de Electric Lady.
Ya,
todo el día allí, subvencionada.
Seguro que tiene ya grabado, bueno, no lo sé, 800.000 cosas. Pero es que es cierto que estamos un poco en esta era de las eras y yo no daría por cerrado Midnights como
¿no?
nos pensábamos. De hecho,
okay.
Todavía falta, entiendo, una edición física con todo Midnights. No lo tenemos. Entonces, eso tiene que salir en algún momento.
Pero eso, entonces, ¿cuántos vinilos van a tener? 20, porque, o sea, quiero decir, ese disco dura 4 horas.
Ya,
si
ya, ya.
Todo.
No lo sé.
No lo sabemos.
Pero no lo sé. Estamos en esta era en la que pasa de todo, de todas las eras. Así que yo espero que Speak Now cobre esa importancia ahora, por favor. Que esto es algo que quería comentar contigo.
Ajá.
No sé qué piensas, pero un poco la sensación que yo tengo es, llevo esperando este lanzamiento muchísimo tiempo, por fin se anuncia y de repente no hemos... O sea, es que fue el anuncio a la semana siguiente, yo creo, que empezó a lanzar todo esto de Midnight, Karma, Remix,
sí.
No sé qué. Luego el tour y es como, no me está dando tiempo a pararme,
procesar,
a procesar,
¿no?,
que se viene Speak Now.
Yo me he pasado un poquito igual. Además, Speak Now, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero para mí es un disco muy especial de Taylor Swift. Entendiendo que no es el disco más exitoso de Taylor Swift, pero para los fans es como un disco que guarda un lugar. O sea, a ver, que no es un disco, o sea, no es el debut, pero que no es 1989, no sé si me estoy explicando, pero es como un disco que yo creo que para los Swifties que la llevamos siguiendo desde hace mucho, mucho tiempo, guarda como un lugar muy especial, ¿sabes? Es, además, vamos a hablar, ¿no?, de qué trata todo este disco y demás, pero a mí me pasa un poco igual, que es como, por favor, tienes este lanzamiento, explótalo como explotaste, ¿sabes?, en su momento Red o Fearless, en plan, como no lo dejes ahí apartado, porque de verdad que es un disco muy especial y creo que este relanzamiento puede hacer que nuevos fans, que quizás, pues eso, igual que con Fearless, no estaban tan metidos. Bueno, Fearless, la cosa es que tiene, pues, Love Story, You Belong With Me, que sí que son como súper grandes temas, ¿no? Speak Now, desde mi punto de vista, tiene temas que también seguro que la gente los escucha y dice, ah, sí, me suena Mine, ¿no? O me puede sonar un Mean también, pero no hay como... Yo creo que no hay una canción tan, tan, tan famosa de Speak Now a nivel internacional como sí que lo había en Fearless. Entonces, tengo muchas ganas de que la gente redescubra este álbum, porque realmente es un álbum muy especial si eres Swiftie. O sea, es como... para mí uno de sus trabajos más importantes y que la consagran como la figura que es un poco hoy en día, ¿no? Pero bueno, vamos a ir hablando de eso poco a poco. Antes de nada, a mí me gusta siempre revisitar el prólogo que ella escribe en sus álbumes, ¿no? O sea, ella tenía esta costumbre de escribir un prólogo y demás. Y creo que esto nos da siempre como una perspectiva de... bueno, la Taylor de ese momento y ahora que lo estamos viendo como muchos años después, bueno, muchos tampoco, que no somos tan viejos, pero o sea, como que podemos ver realmente si nos sentimos así con este disco y cómo creemos que ha pasado el tiempo por él. Así que si te parece, Bea, lo voy a leer. Perfecto. Esto es una traducción un poco libre, ¿vale? Uh-huh. Así que, pero bueno, vamos a ver un poco paso a paso. ¿Me puedes interrumpir? ¿Podemos comentar párrafo a párrafo o lo podemos comentar? Vale. ¿Vale? Como tú quieras. Dice así. Habla ahora o calla para siempre. Las palabras que dicen los sacerdotes al final de las ceremonias de boda en todo el mundo, justo antes de los votos. Es una última oportunidad para protestar. Un momento que hace que el corazón de todos se acelere y un momento que siempre me ha fascinado extrañamente. Muchos fantasean con irrumpir en una iglesia, diciendo lo que habían guardado dentro durante años, como en las películas. En la vida real, rara vez ocurre. La vida real es una cosa graciosa o divertida, ya sabes. En la vida real, decir lo correcto en el momento adecuado es más que crucial. Tan crucial, de hecho, que la mayoría de nosotros empezamos a dudar, por temor a decir lo incorrecto en el momento equivocado. Pero últimamente lo que he empezado a temer, más que eso, es dejar pasar el momento sin decir nada. Creo que la mayoría de nosotros tememos, llegar al final de nuestra vida y mirar hacia atrás arrepintiéndonos de los momentos en los que no hablamos. Cuando no dijimos te quiero, cuando deberíamos haber dicho lo siento, cuando no nos defendimos a nosotros mismos o a alguien que necesitaba ayuda. Estas canciones están hechas de palabras que no dije cuando el momento estaba justo delante de mí. Estas canciones son cartas abiertas. Cada una está escrita con una persona específica en mente. Punto importante. Diciéndole lo que quise decirle en persona. Al hermoso chico cuyo corazón rompí en diciembre. Pausa dramática. A mi primer amor, al que nunca pensé que sería mi primer desamor. A mi banda. A un hombre malo al que solía tener miedo. A alguien que hizo mi mundo muy oscuro por un tiempo. A una chica que me robó algo mío. Es que este prólogo, o sea, quiero decir, ¿vale? O sea, este prólogo está por encima. Bueno. A alguien a quien perdono por lo que dijo delante de todo el mundo. Las palabras pueden romper a alguien en un millón de pedazos, pero también pueden volver a juntarlos. Espero que uses las tuyas para bien, porque las únicas palabras que lamentarás más que las que no dijiste son las que usas para herir intencionadamente a alguien. Lo que digas puede ser demasiado para algunas personas. Quizás salga todo mal y tartamudees y te alejes avergonzado, retorciéndote al reproducirlo todo en tu cabeza. Pero creo que las palabras que te impides decir son las que más te atormentarán más tiempo. Así que díselo a ellos o díselo a ti mismo en el espejo. Dilo en una carta que nunca enviarás o en un libro que millones podrían leer algún día. Chicas. Perdón, la cuña publicitaria. Ya termina esto, ¿eh? Que es un bastante intenso. Creo que te mereces mirar atrás en tu vida sin un coro de voces que resuenen diciendo podría haberlo hecho, pero ya es demasiado tarde. Hay un tiempo para el silencio. Hay un tiempo para esperar tu turno. Pero si sabes lo que sientes y sabes claramente lo que necesitas decir, lo sabrás. No creo que debas esperar. I think you should speak now. Es que, madre mía, esto es muy icónico. O sea, me estoy acordando del tour. Con amor, Taylor. Postdata, a todos los chicos que inspiraron este álbum, deberíais haberlo sabido. Bueno.
Me he quedado, yo digo, va, igual te voy interrumpiendo, comentando algo, pero es que has empezado y yo estaba así, se me han puesto los ojos. Ajá. Así un poco. Es que me emociona muchísimo.
Taylor tiene una capacidad. Esto es
literatura. Exacto, es que es poeta, o sea, no sé, de verdad.
¿Qué opinamos de este prólogo? O sea, para mí, o sea, honestamente es un prólogo. Bueno, ya no solo el prólogo, ¿no? También el disco, pero es un prólogo como una declaración de intenciones. Para mí, no sé cómo lo ves tú, Bea, pero Speak Now es un disco que ahora nos podemos centrar a hablar un poco de esto, ¿no? Que realmente creo que va un paso más allá de lo que había hecho hasta el momento. O sea, creo que realmente antes Taylor Swift como que jugueteaba mucho pues con sus experiencias, sus primeros amores, ¿no? O sea, a ver, había tenido, o sea, Fearless fue el primer álbum que realmente la catapultó, que ganó el Grammy, o sea, que pasó como muchos momentos, ¿no? Entonces como que Speak Now ya no tenemos a esa persona que simplemente quiere hablar de su instituto y de lo bien que se lleva con sus padres, ¿sabes? Sino que uh-huh. tiene más cosas que decir, y yo creo que este prólogo es como una gran prueba de ello. No sé cómo lo ves tú.
¿Sabes lo que pasa? Que Taylor en esta época, bueno, venía obviamente de Fearless, de mucho éxito, pero también de mucha crítica y de mucha gente que lo que comentaba era, pues sí, esto es la suerte de la niña blanca, que se le han dado todo hecho, que si está teniendo éxito es porque le están componiendo los temas, las canciones, como que se le han dado todo hecho para triunfar, ¿no? Es guapa y ya está, sí. Y lo tenía hecho. Y obviamente Speak Now es una reivindicación de todo lo que Taylor es capaz de hacer. De hecho, por eso, ¿no? Ella quiso hacer este disco ella sola, escribirlo 100% ella sola y decir, no, o sea, os voy a demostrar que soy capaz de escribir canciones brutales sin ayuda de nadie y que esto se sigue vendiendo, ¿no? Y lo que tú dices fue mucho este consolidar su carrera, ¿no? Y podría haber salido fatal y bueno, fue maravilloso. Y sí, también tengo la sensación de que Speak Now, sobre todo por gente que igual se ha unido al fandom más tarde o que igual este disco no lo vivieron en el momento, existe un poco la idea también por la estética del disco, la portada, pues igual las dos, tres canciones que han sido singles, que más se han escuchado y demás, existe un poco esta idea de que es un disco como muy cursi, muy de niña enamorada, como un poco más infantil, y la gente no está preparada, o sea, la gente que no lo conoce no está preparada para lo que es Speak Now realmente. Totalmente, porque es lo que dices, y este prólogo lo ha demostrado, es que es una declaración de intenciones. Creo que es un disco súper, súper honesto y su disco más personal, que de hecho ella misma, una vez que anuncia la regrabación, lo presenta un poco como es mi disco, o sea, es un poco como ese disco más especial, ¿no? De mi carrera. Y, jolín, hay... esconde tantas canciones, con tantos mensajes, con ahí lo has leído, ¿no? No solo va de una ruptura o de una pareja, es que habla de tantas cosas tan importantes y creo que nos podemos sentir identificados todos en algún momento de nuestra vida de cosas que no hemos dicho, cosas que no nos hemos atrevido a decir, cosas que nos hemos callado y que igual ahora nos atormentan de vez en cuando. Es que...
Y además que eso, si lo piensas, es muy Taylor Swift, en el sentido de este concepto es muy Taylor Swift, porque Taylor Swift nunca se calla. O sea, al principio de su carrera, evidentemente, pues no sabía mucho quizás de qué iba la vaina, ¿no? Y Taylor Swift, igual que cualquier otro artista, ha tenido que aprender mucho sobre la industria y demás. Pero Taylor Swift sabe, o sea, creo que este disco resuena, o sea, y este prólogo y todas estas intenciones resuenan mucho con lo que es ella como artista, porque ella sabe decir las cosas en el momento que lo tiene que decir, y lo ha demostrado en su carrera largo y tendido. Ha sabido, bueno, yo siempre admiro mucho al equipo de comunicación que tenga que tener Taylor Swift, porque tienen un gran trabajo por delante, pero es eso, ¿no? Es como es un artista que dice las cosas que piensa y que sabe decirlas en el momento que las tiene que decir. O sea, yo creo que es lo que dice ella, ¿no? No se va a quedar atrás, o sea, muchas artistas por el, porque en mi cabeza estaba pensando cantantes, mujeres, tal, no sé qué, como que habrá gente que, por ejemplo, la situación que ella denunció de los re-recordings, a lo mejor nunca lo hubiese dicho, ¿sabes? Porque no lo podía decir, porque no tenía el apoyo legal que pueda tener a lo mejor Taylor, porque no estaba en la posición quizás para decirlo y tal. Y o sea, ella fue y lo dijo. Y honestamente, yo creo que hasta ella, cuando anunció todo lo de las regrabaciones, yo creo honestamente que no se pensaba que esto iba a ocurrir como está ocurriendo, de que todo el mundo está abrazando ese proyecto, de que mucha gente, como estamos comentando, probablemente Speak Now, Taylor's Version, tenga muchos más streamings y mucho más alcance que lo que tuvo en su momento el disco. Que quiero recuperar una cosa que has dicho que es totalmente cierta. Yo admiro un montón, o sea, una de las cosas que más admiro de Taylor Swift es que es compositora y es autora, o sea, es escritora, y que este disco esté enteramente compuesto por ella. O sea, no, es una cosa que yo no concibo. Taylor Swift tenía, ¿cuántos años tenía aquí? ¿20? ¿19?
Sí, 19, 20, alguna canción igual. O sea, sí, que era súper... Es jovencita, es como, wow.
Y son canciones que ahora quiero que hablemos un poco de esto, ¿no? Que por qué es tan especial para nosotros este disco, qué significa un poco para ti, si recuerdas la primera vez que lo escuchaste. Pero yo, claro, yo me acuerdo que cuando me compraron este disco, me lo regalaron los Reyes Magos, ¿vale? Me lo regalaron los Reyes Magos o me lo compraron por mi cumpleaños, y entonces di la vuelta y en Speak Now, la No Taylor's Version, viene la duración de las canciones. Y yo vi Dear John, 5 minutos con algo. Last Kiss, 7 minutos con algo. Y yo, pero bueno, ¿existen canciones tan largas? O sea, ¿sabes? Como que yo recuerdo de ponerme a escuchar esas canciones y yo, esta canción es larguísima. O sea, en plan, luego ya como que...
Pero no, no se pero, te hace larga, es como...
Pero no se hace más. Larga, pero, sí. Pero claro, tú decías, sí, sí, sí. 7 minutos de canción, ¿esto qué es, una ópera? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, eso es una cosa que yo admiro mucho de esta era y de este álbum en concreto, ¿no? Uh-huh. Que es como, si me habéis puesto en duda lo que has dicho, ¿no? Si creéis que todo me lo han dado... servido en bandeja de plata y demás, pues ahora me voy a parar, me voy a escribir este disco. Y además que, bueno, tuvo 4 nominaciones al Grammy, no tiene ningún Grammy este álbum, pero uh-huh. Yo le hubiese dado las 4, o sea, así, fácilmente. Entonces, bueno, yo te quería preguntar por eso, Bea, ¿por qué es tan especial para ti Speak Now, tanto que tienes un podcast que se llama Bea Speak Now? Y además, si nos puedes contar un poco... ¿Cómo asocias tú esta era cuando la escuchaste por primera vez o cuando cogiste el disco por primera vez? No sé, o sea, cuéntanos un poco.
Mira, sin entrar mucho en detalle porque es algo complejo de mi vida, te diré que yo en ese momento en el que sale el disco estaba en un momento personal muy difícil, muy oscuro y muy triste.
Vale.
Y de repente Taylor saca esto, yo ya era fan de antes, de Fearless y tal, y recuerdo ir a comprarlo, o sea, recuerdo ir a la única tienda que había en mi ciudad de música y ahí estaba uh-huh. el disquito y comprarme con mis ahorros, de los típicos que wow. te dan la paga y tal, pues yo comprármelo.
Sí, 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 total,
y,
total.
Y lo que dices, ya de primera simplemente la estética, el libreto de Speak Now es...
Es increíble.
Una maravilla, libreto. O sea, es la sesión maravilla. De fotos, uh-huh. Etcétera, o sea... recuerdo que me impactó mucho, ¿no? Como que ya simplemente estéticamente era como un rayito de luz en todo. Y luego ya lo que dices, el escucharlo, yo sé que es un disco que tuve durante toda esa época acompañándome muchísimo, pues siempre lo ponía en la cadena o en el MP3, ahí escuchando, wow. Me lo llevaba a todos lados, yo estaba todo el rato escuchando esas canciones. Entonces, uh-huh. es un disco que me sirvió tanto de catarsis, o sea, sé que para Taylor fue un poco catarsis también el componerlo y eso, pero para mí también, o sea, la de lágrimas que yo he echado escuchando esas canciones, y de verdad, uh-huh. yo siempre le digo, fue como ese abracito que necesitas igual en un momento pues que no estás bien. Entonces yo siempre me planteo porque es mi disco favorito, porque es mi disco favorito de Taylor Swift y de mis discos favoritos del mundo mundial en okay. general. ¿Por qué? Y yo creo que tiene mucho que ver lo que significó en ese momento y como un poco ese salvavidas que fue en ese momento y, uh-huh. y lo importante que fue a ese nivel. Pero luego, aparte de eso, es que es un disco que lo que estamos diciendo, si te paras a analizar las canciones, a escuchar las letras, el sonido que tiene, porque es cierto que tiene muchas baladas brutales, pero luego tiene esta parte de varias canciones así, un pop rock 2000ero, que a mí me flipa uh-huh. ese estilo. Entonces... no sé, fue un disco que disfruté muchísimo, que sigo disfrutando y que yo creo que un poco todo ese momento que a mí me sirvió para, pues eso, como para darme un poquito de esperanza y de ilusión a, marcó el que para mí fuese tan, tan especial. Y luego tengo que decir que llegó uh-huh. el Speak Now World Tour, el
CD. Ay, mira, cállate, por favor, CD, vaya puto DVD. Trauma.
No, la de veces que me he visto yo ese concierto en DVD, es que eso ya fue como el siguiente paso, ya no era escucharlo, ya era ver el DVD hasta que rayé el DVD, o sea...
Ya. Yo también tengo ese mm. bueno, disco DVD que uh-huh. me jode un montón que en el disco no vienen todas las canciones, solo uh-huh. vienen algunas y yo, chica, pues haber metido aquí otro ya. disco porque aquí hay canciones que a mí me faltan. Yo recuerdo que vino a Madrid, vaya upgrade uh-huh. del We Think, ¿no? O el Palacio de los Deportes ahora al Santiago Bernabéu, ¿vale? O sea, hay un upgrade. Pero yo recuerdo perfectamente cuando iba a venir y yo a mi madre, por favor, por favor, por favor, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir, porque claro, yo era menor, o sea, yo, uh-huh. ¿qué años tenía en Speak Now? Pues sí, Speak Now es 2010, ¿no? Uh-huh. Pues yo tenía 14 añitos. Entonces, claro, yo no podía ir solo a un concierto. Y mi madre, ya volverá, ya volverá. Bueno... Pues señora, ha tardado 13 años en volver, ¿sabes? Bueno, 14 cuando llegué a España. Pero estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de que además es un disco como que tiene muchos estilos diferentes. O sea, dentro de que es un pop rock, hay baladas y tal, luego tienes un Haunted de repente, que eso es una cosa como muy, bueno, como una, muy épica, una banda
sí.
sonora.
Sí, sí, sí.
Luego tienes cosas como súper, súper íntimas, ¿no? Como Never Grow Up. Ahora hablaremos un poquito del tracklist, pero yo sé que una de las cosas más icónicas y que yo muchas veces repito cuando escucho Speak Now es lo de I think you shouldn't wait. I think you should speak now. Y entonces suena Sparks Fly del tour, que para mí es como increíble, 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 increíble ese tour. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Iremos ya al Dieras Tour para compensar que no fuimos al Speak Now de Madrid, que encima la pobre no llenó todo el palacio.
Vendió, si no me equivoco, 4.000 entradas. O sea, que ahora lo pones, lo piensas ahora, 4.000 entradas.
Es fuerte, ¿eh? Y 4.000 entradas que a lo mejor lo más caro serían 60 euros.
Sí, sí, es que yo me arrepiento tanto, es que...
Ya,
me arrepiento tanto de no haber ido a ese concierto.
Ya, yo es que mi madre no escucha este podcast, pero es una cosa que no le perdonaré jamás.
No.
Lo siento en el alma. Pero bueno.
Todo...
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hemos comentado un poco, ¿no?, de qué va todo este disco, de lo personal que es más maduro, porque además venimos de una... O sea, tenemos a una Taylor Swift, pues eso, ¿no?, que ya había pasado... Pues momentos muy importantes que marcaron muchas experiencias suyas. Por ejemplo, la gala de los Grammy, el percance con Kanye West, a quien tiene una canción maravillosa en este álbum. El encuentro con John Mayer. O sea,
estamos
es que
preparados.
Esto es muy fuerte.
No, para toda esta para que vuelva toda esta narrativa. Bueno, sí. Ya estamos viendo un poco. Yo estoy preparadísima, pero no sé, tengo miedo. Tengo un poco de miedo porque... John Mayer es una persona que entra en... Quiero decir, sí. Jake Gyllenhaal le sentará bien, le sentará mal,
pero
no dice nada, no hace declaraciones,
dice, bueno,
él sigue adelante y hasta le cayó la que le cayó y ya está. Pero es que este hombre entra. Este hombre en sus conciertos, a día de hoy, sigue hablando de Taylor. A día de hoy,
dices?
Antes... Sí. Hay,
no me lo puedo creer.
Hay vídeos presentando X canciones que canta y de repente pues lanzando así pullitas. O sea, este hombre va a entrar aquí a toda
hombre,
esta narrativa. Y yo creo que un poco por esto Taylor hizo un poco el disclaimer que hizo el fin de semana pasado, yo creo que fue.
Ah,
antes de cantar
sí.
Dear John, que pidió pues que bueno, que... fuésemos
que se la
buenos.
Pela, honestamente.
Sí, pero que fuésemos buenos, que cuando saliese este disco, pues que no todo se convirtiese en un odiar a esta persona porque Speak Now es mucho más, que disfrutemos de la relación, que no entremos en guerras para defenderla, etc. Y fue un poco. No sé, tengo un poco de miedo en esta narrativa y en cómo va a resultar, pero tengo
muchas ganas.
Yo entiendo
totalmente lo que dices, yo estoy preparadísimo y además que es lo que dices tú, ¿no? Que yo al final, bueno, yo es que yo siempre me he considerado un fan de que con los años he ido como creciendo, madurando, en plan de... Yo no conozco a Taylor Swift personalmente, entonces no voy a empezar a insultar a una persona. Bueno, es que yo nunca he insultado a una persona, creo, en plan online, ¿sabes? En plan como si la... Porque al final parece una chorrada, pero realmente la gente que tiene una cuenta en Instagram o en Twitter y tú le pones comentarios, y sobre todo un volumen de comentarios tan grande, es que la gente lo ve. O sea, quiero decir que John Mayer fue un cabrón. Yo no digo que no. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? En plan que creo que hay que saber ir un poquito más allá y lo que dice ella, ¿no? Disfrutar de su música, que... Bueno, esta pregunta te la tenía reservada para más adelante, pero que esperamos de, para mí, una de las canciones que más ganas tengo de escuchar de esta grabación, Better Than Revenge. O sea, ¿cómo encajamos? O sea, creo que lo más interesante de este disco también para mí, una de las cosas más interesantes es ver cómo encajamos ciertas narrativas que quizás a día de hoy no se ven bien, pero claro, te estamos contextualizando un álbum de 2010 escrito por una persona que tenía 19, 20 años y que, bueno, pues ha madurado mucho en el tiempo, ¿no? O sea, ¿quieres abrir el melón de Better Than Revenge ya?
Sí,
porque...
vamos a abrirlo.
Venga, vamos a
abrirlo
porque... ¿Qué esperamos? Yo para mí es una de mis canciones más esperadas, ¿eh?
A mí me encanta, o sea, es una de mis canciones,
claro que sí.
Quiero decir, que es que me vengo arriba yo con esta canción, y es cierto que, a ver, yo creo que todos entendemos que la Taylor de ahora, si se pusiese a componer una canción sobre esto que le ocurrió, pues seguramente no utilizaría la frase.
La frase, concretamente.
Exacto, pero es que soy una fiel defensora de que eso es necesario. Quiero decir, Taylor en su momento, en la edad que tenía, por la narrativa que estaba, pues, y en el momento de utilizar un poco de catarsis, esto de escribir y soltar ahí, vomitar todo lo que sentía, era necesario. Y creo que es válido permitirnos a veces no ser perfectas y permitirnos ese margen de aprendizaje. Y creo que es bueno el ver a la Taylor ahora que está comprometida con el feminismo, con un montón de causas, ¿no? Y que, jolín, y ver que ella tuvo un pasado que no era tan perfecta y que hay ese avance y ese no sé, creo que nos da esperanza y que es importante también trasladar esto a la gente pues, más joven. Yo soy de las que espera que no cambie esa canción, ese verso, y espero que se mantenga igual. También porque cuando la escucho o la canto, quiero decir, entiendo que esto es una narrativa de un momento en concreto que está grabada o compuesta en X momento, que no lo llevo a este presente ni coincido con esa visión, ¿no?, de esa frase. Sí. Pero yo espero que no la cambie. De todas formas, haga lo que haga, le va a caer hate con esta canción, porque ha habido tanto... O sea, si la cambia, la gente que no quiere que la cambie se va a quejar. Uh-huh. Y va a tacharla de oportunista por querer cambiar, no sé qué, bla, 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 bla. Uh-huh. Si no la cambia, pues lo mismo, todo el mundo... con la trayectoria que tiene Taylor, con lo feminista que es, que mantenga esto en 2023, este discurso, no sé. Entonces, sé que tiene que estar en una situación súper complicada, que haga lo que haga, no va a convencer a todo el mundo. Personalmente, uh-huh, haga lo que haga, quiero decir, me da igual. Yo digo, ojalá no la cambie porque quiero tenerla como está, pero si la cambia, me da igual, quiero decir, lo que dices. No me voy a tirar a insultarla, a cancelarla, ni mucho menos, lo aceptaré totalmente. Pero tengo mucha curiosidad por ver qué hace con esta canción porque se ha hablado mucho, o sea, prácticamente. Y esto es lo que me da rabia, que al final hablamos de Speak Now y nos centramos en John Mayer y la narrativa tal, o nos centramos en qué va a hacer con Meredith Rains. Jolín, hay mucho más. Pero bueno, sé que es un tema que está ahí, o sea, no sé qué piensas tú.
Yo totalmente, y seguramente, bueno, en el próximo episodio cuando comente, porque ya habremos escuchado Speak Now, Taylor's Version, evidentemente voy a hablar de esto más largo y tendido, pero para mí yo estoy totalmente... Bueno, quiero enfatizar que Bea es psicóloga, así que estas palabras están muy bien prescritas y tienen peso en todo lo que está diciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo, solo por hacer así como un apunte súper rápido, pero en plan... Yo creo que, sobre todo en la era en la que vivimos ahora, estamos como muy como en tendencia de... O sea, todo lo que se ve en redes es como que tiene que encajar perfectamente con la idea que tiene todo el mundo, ¿no? En plan, tengo que hacer las cosas como le complacen a todo el mundo, porque enseguida, si no, se desata una crítica y demás. Esta canción, evidentemente, tiene un verso que en 2023 está out of line. Yo no le diría a nadie, esta chica se la conoce mejor por lo que hace la cama.
Totalmente.
¡No lo diríamos! Pero es que es total... Claro, yo hablo ya también como autor. Yo los libros que estoy escribiendo ahora en 2020, 2021, 2023, no van a ser los mismos que voy a escribir en 2033. Probablemente haya cosas de mis libros que dentro de 10 años tampoco se ve, ¿sabes? Igual que hay libros que de hace 150 años, ¿no? Que me encantan y que hay cosas que yo digo, vale, pero entiendo el contexto, entiendo por qué esto está escrito así. Y yo creo que eso es una cosa que yo defiendo mucho cuando hablo de creación, ¿no? Y cuando hablamos... también de artistas como Taylor Swift, en plan, hay que desarrollar un poquito el pensamiento crítico y hay que entender las cosas en su contexto. Y yo también espero que esta canción no sufra modificaciones. ¿Que la sufre? Pues chica, tiramos para adelante. También te voy a decir que esta canción no es mí, que puedes quitar a los dos días el spelling is fan y a todos se les borra del imaginario. Todo el mundo sabemos el verso que va en el estribillo de esta canción. Todo el mundo lo sabe. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero estoy totalmente de acuerdo en lo último que has dicho. Además de que Speak Now no es Dear John y Better Than Revenge. Así que yo quería preguntarte, ¿cuál es la canción que más ganas tienes de escuchar o qué canciones particularmente te tienes ganas de escuchar? Y luego te haré una pregunta que sé que te va a hacer un poquito de daño, pero que también quiero que me la respondas. Háblanos tanto de las originales como de las
From the Vault, ¿no?
From the Vault, sí.
A ver, obviamente quiero escuchar todo lo nuevo, porque a mí esto que está haciendo en general con todas sus regrabaciones, ¿no?, de enseñarnos canciones que nunca salió, no sé cómo nunca salió Mr. Perfectly Fine, no lo entiendo, no sé cómo nunca salió Nothing New. Entonces me entra tanta curiosidad ver lo que no está dentro de este disco, pero que sí que escribió ahí. Entonces de las From the Vault tengo ganas de escuchar todas, quiero descubrir todas. Me hace especial ilusión por el título, o sea, simplemente dejándome llevar por el título, When Emma Falls in Love, creo que es. Y creo que esa es la que más ilusiona, así como que con el título digo, ay, tiene que ser como muy bonita, como muy storytelling, como no sé de qué irá. Vale. Igual luego no me gusta nada.
A lo mejor luego es un trap. Exacto. Y nos quedamos todos un poco muñecos.
Exacto. Sí. Esa me apetece un montón. ¿Cómo es la que...? Ay, de verdad, no me sé los títulos aún. La que va a cantar con Fall Out Boy Williams. Y con Hayley...
Ah, con Fall Out Boy, Electric Touch.
Electric... ¡Esa! Tengo muchas ganas de escuchar
esa. Yo tengo
esa.
Mil ganas de escuchar esta canción.
Claro, por lo que te he dicho antes, porque a mí todo este... Y creo, un poco por quién es la colaboración... esta música pop, rock, 2000, tal, me apetece mucho, entonces espero que sea un temazo así, pero no lo sé. Uh-huh. Y luego, del tracklist que conocemos, la que más ilusión me hace escuchar es Long Live, porque es mi canción favorita, y porque tiene un mes... Swift. De este disco.
Ah, vale, ok.
De este disco. Es mi, creo que top 3, top 4 en general de Taylor. Pero vale. Es mi canción favorita en este momento. Yo siempre digo, nunca tengo un orden establecido que siempre se mantenga, porque ahí, sobre todo en los primeros puestos, los 3-4 primeros puestos de canciones de Speak Now van variando un poco según el momento. Pero vale. Long Live es mi favorita y ahora mismo, y por el mensaje que tiene, escuchar a la Taylor de ahora, quiero decir, con toda la trayectoria que tiene, especialmente después de toda esta lucha por recuperar su música, escuchar eso.
Ya. Yeah.
Cuando llegue el puente de esa canción con su voz de ahora, no voy a estar bien. Entonces, esa es la que más ilusión me hace escuchar. The Story of Us me encanta. No quiero que cambie absolutamente nada. Me da miedo, okay. Tengo miedo. Entonces, también me apetece muchísimo escucharla. Y Last Kiss o Dear John son canciones que me gustan muchísimo y tengo también muchas ganas de escucharla con la voz ahora, porque hay un gran cambio en la voz. ¿Has escuchado los segundos de Mine?
Voy a abrir ese melón.
Tengo
miedo.
O sea,
no voy a abrir un melón, voy a decir algo que la gente me va a decir que soy muy mala persona, pero yo una cosa que sí que recuerdo de Speak Now y lo sigo afirmando a día de hoy, uh-huh. Es que la voz de Taylor Swift al final de este disco, me encanta el disco, me encantan todas las canciones, no hay ninguna canción de este disco que no me guste, uh-huh. Pero yo acababa con la voz un poco así como de pito, en plan como... Es que me vas a entender perfectamente, cuando escuchas el disco de principio a fin, uff, como que al final dices, wow, o sea, estaba como muy oxigenada, es que no te lo sé explicar, es como, tiene la voz demasiado de pito en este disco para mí, ¿eh? Cuando lo escuchas al completo, estoy uh-huh. deseando lo que tú has dicho, cuando he escuchado los pequeños cambios de que, bueno, ya sabemos, un pequeño adelanto de Mine... Tenemos un pequeño adelanto de Back to December. O sea, lo primero que he ido odiando es como, bien. O sea, bien las regrabaciones porque a mí me están ayudando mucho. Me pasaba también con Fearless, que a mí Fearless uh-huh. me encanta. Pero los primeros discos se nota que Taylor Swift no usaba la voz como la usa ahora. Entonces yo estas regrabaciones me están limpiando el aura porque digo, es que puedo escuchar el disco y hay un control mayor... O sea, es todo sí. como más, ¿sabes? O sea, se nota la evolución uh-huh. vocal de Taylor Swift. Esto es una cosa que hemos comentado muchas veces en el podcast, pero en este disco me hace especial ilusión porque yo acababa con la voz un poquito aquí. Bueno, estoy de acuerdo contigo en todo lo de las colaboraciones. Yo además tengo muchas ganas de Electric Touch porque me encanta la performance que tiene en el Victoria's Secret Fashion Show
sí.
cantando My Songs Know What You Did in the Dark con Fall Out Boy. Es una de mis actuaciones favoritas que tiene con alguien, Taylor Swift. Entonces es como, ¿cómo va a sonar esta canción con Fall Out uh-huh. Boy que es como pues de los grupos míticos de finales de los 2000, principios de los 2010. Sí. No sé, yo tengo muchas ganas de escuchar todo lo que tú has dicho. Long Live también es una de mis canciones favoritas. Pero para mí mi canción favorita de este... Bueno, claro, es que no puedo decir mi canción favorita de este álbum porque esto lo voy a hacer. Lo voy a hacer en un vídeo aparte. Bueno,
oye.
Digamos que tengo muchas ganas de escuchar, y no Particular Order. Yo tengo muchas ganas de escuchar Back to December.
Uh-huh.
O sea, es que Back to December para mí es una de mis canciones favoritas de Taylor Swift, ¿eh? Me encanta Back to December, me parece una melodía increíble y, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler para la temporada, no pasa nada, Sparks Fly, cariño, a mí Sparks
bueno.
Fly es una canción, wow, no puedo explicarlo, el Drop Everything Now literalmente, o sea, es como, tengo muchísimas ganas de escuchar estas uh-huh. versiones, esperamos, como tú dices, ¿no? Que no se modifiquen mucho porque al final...
Eso me da miedo,
como...
te lo juro.
Sí, es
como...
que tenemos mucho miedo.
Exacto, que la voz, lo que tú dices, que haya cambio en la voz, y no, eso no me preocupa, estoy tranquila y sé que me va a gustar incluso más, lo que
sí,
dices, ¿no?
Sí, sí,
con
sí,
la
es
voz
bastante
actual.
Probable.
Pero el que haya cambios, es que me da un
de
poco
melodías,
de...
Exacto, de armonías, cosas así, sí, que es lo que más... Ya.
Como haga un Girl at Home, no sé con qué canción...
Ay, a no mí sé. Get Out Home, que me no encanta sé. La versión original. A mí me encanta la versión original de Get Out Home. La nueva también me gusta mucho, pero...
Sí, pero no es lo
pero
mismo.
Pero what for, ¿sabes? Sí,
plan, entonces, no plan. Sé, tengo un poco de miedo, espero que no, pero no sé.
Yo tengo una pregunta para ti, Bea.
A ver.
Que no me vas a saber dar una respuesta. ¿Qué ha ocurrido con If This Was a Movie? Pero fuera de coña, ¿qué ha ocurrido? No he entendido nada. ¿Eso era un single? ¿Por qué tiene la portada de Fearless? ¿Por qué esta canción no va a estar en ningún sitio grabada? No entiendo nada de esta canción.
Estoy, te lo juro, muy triste. O sea, no lo entiendo. Porque esta canción, de verdad que es de mis favoritas de Speak Now. No sé. Es que estoy muy enfadada. Entiendo, o sea, creo un poco la explicación que se ha dado, que no sé... porque tampoco hay mucha información, no sé hasta qué punto es real o no, se habla de que esta canción la compuso colaborando con alguien, ahora no recuerdo el nombre de la persona con la que colaboró, y como ella quiere este concepto de que el disco y la regrabación en este caso sea 100% escrita por ella, como que no quería incluirla por la narrativa un poco.
Ya entiendo.
Entonces... Vale, puedo entender esto, pero no entiendo. La subes a plataforma y le pones la portada de Fearless, de repente ahora es de Fearless. Porque podías haberte esperado, sale Speak Now, no metes esta canción o tal, y luego pues subes una versión de estas que ahora se lleva mucho esto de hacer una deluxe, pero solo en plataformas, y que te meten ahí, porque tampoco están dentro las versiones acústicas, etcétera,
no,
y luego
ni
lanzas...
tampoco está en red, bueno, en red pasó con, que a mí me da mucha rabia no tenerlo grabado en un formato físico, Safe and Sound, bueno, todas las canciones que sacó un poco de bandas sonoras, que vale... No son per se de un álbum suyo, pero tía, ya que las sacas, joder, meterás en algún lado, ¿no? O haznos un este aparte de canciones que no están en ningún disco, yo te lo compro.
Ya, no lo entiendo. No sé si igual también fue una canción, es que tampoco hay mucha información, que pues que igual escribió más para la era de Fearless, pero al final luego la terminó sacando como deluxe en Speak Now y ahora lo ha querido como encajar. ¿Sabes lo que pasó? Que la cantó hace 2 fines de semana, yo creo, en un concierto, y yo me esperaba que antes de ponerse a cantar diese una explicación. Yo quería un...
No la dio.
Esta canción, no sé qué. Algo. No dijo nada, la petarda. Ya. No dijo nada. Ya.
Decidió dejar dolida. Superman, pero no meter If This Was a Movie.
Exacto. Y, oye, a mí Superman me gusta. Todo el mundo odia Superman.
No pasa nada.
Yo reivindico.
Tiene que haber de todo en esta vida.
Que está... Es una canción que me gusta mucho. Pero... lo que yo digo es, vale, si es ahora de repente Fearless, esto no lo organizas antes de sacar Fearless y me la metes en formato físico en Fearless. Es que
claro,
no voy a tener
claro,
esta canción
ese es mi
en
punto.
Ningún lado,
es que esta
no
canción,
entiendo.
Claro, esta canción la tenemos en físico en Speak Now, claro. No Taylor's Version, pero ahora la nueva no la tenemos en formato físico en ningún lado. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención y me da mucha pena porque a mí If This Was a Movie es una canción que me gusta mucho, ¿eh? No me parece que sea una canción de un deluxe. O sea, es una canción para mí de dentro del tracklist, pero bueno. Igual que Ars... Que Ars, no sé cómo es una canción deluxe. Eso es un crimen de odio. Así te lo voy a decir.
Bueno, a mí no me gusta tanto, pero me gusta también.
Bueno, no pasa nada. A mí no me gusta mucho de Story of Us, así que no pasa nada.
Bueno. No, quiero que me expliques eso.
¿Quieres que te explique eso?
Hombre,
no sé, es una canción.
No entiendo.
¿Sabes qué me pasa con The Story of Us? Que justo además está The Story of Us y luego muy cerca llega Better Than Revenge. Y como que... A nivel de sonido son muy parecidas, entendiendo que Better Than Revenge es un poco más cañera y tal, pero como que siempre las he visto como dos canciones que van demasiado juntas en el disco. Quizás si The Story of Us estuviese al principio y Better Than Revenge al final, pero yo desde que la escuché al principio es como, me gusta The Story of Us, ya digo que no hay ninguna canción de este álbum que no me guste, bueno, Superman la verdad es que no me gusta mucho, pero ya está, pero es como que esta canción... Ok, en plan, entiendo, ¿no? Y me gusta mucho el Next Chapter, pero no hay nada en la canción, así que me... ¿Sabes? No sé. Simplemente para mí no destaca como otras. Pero oye, todo... Ya te digo, yo la review y todo lo que voy a decir de las canciones en el próximo episodio va a ser escuchando la regrabación. A lo mejor de repente pienso...
¿De repente?
Claro, de repente
¿sabes lo que pasa con The Story of Us? O un poco la sensación que me ha dado a mí, quiero decir, cuando has sido fan de este disco desde hace mucho tiempo... Yo creo que era una canción súper infravalorada, o sea, nadie la destacaba, nadie la ponía, pero de aquí a, no sé, hace un año o así, cuando he empezado con todo este, mucha gente la tiene en su top de canciones y de repente yo digo, ¿y esto de dónde sale? O sea, me alegro muchísimo, pero es como, ha cambiado la narrativa, entonces cuando salga la regrabación no estamos preparados.
A los hechos me remito. A lo mejor escucho la regrabación y digo, Bea, tenías toda la razón del mundo, pido disculpas públicas. En plan, pido disculpas públicas a Bea. El Stereo Fast está en el top 5. Pero es que este disco, he de decir que tiene muy, muy buenas canciones. Entonces es muy complicado. O sea, para mí es muy complicado ordenar este disco. Ya veremos si lo consigo en otro episodio del podcast. Y para ir cerrando, simplemente decir una cosa que no ha pasado con el resto de regrabaciones. Y tantas canciones y dónde están y tal, no sé cuánto. ¿Qué es esto de sacar tres variantes de vinilo de Speak Now, cariño? ¿Y por qué todas son iguales? Hay dos que no distingo una de la otra. Yo me he cogido la más oscura, pero es que la otra me parece exactamente igual. O sea,
yo creo que al final Taylor ha querido jugar con el 3-3-3 y ha sacado pues tres distintos colores, muy bonitos.
Sí, son muy bonitas, ¿eh? Todo no hay que decirlo.
Exacto. Yo me he comprado los tres.
Ya te no, dije pues, que tenías un problema.
Y espero que no salgan cuatro, yo espero que de verdad se queden el tres, por darle el significado del tres. Pero son muy bonitos en cuanto a color, pero eso, me da rabia que no haya una variación de una portada distinta de repente, algo que me lo haga más...
¿Te imaginas que anuncia una el día del lanzamiento con el vestido rojo?
Es que yo estoy convencida de que Speak Now Deluxe tiene que salir. Y creo, yo ya no sé si va a ser en colaboración con... ¿Cómo se llama la tienda esta? ¿Qué hace?
Target.
No sé si será colaboración con ellos, no sé si, pero a mí me... O en el Record Store Day, o sea, yo creo que Speak Now, así como de los discos que conocemos de Taylor, siempre ha habido deluxe, versiones tal, etcétera, pero ninguna, yo creo que es tan icónica como lo que es la portada roja de Speak Now, que mucha gente se piensa que Speak Now es portada roja y no.
Yo tengo la portada roja y de hecho yo me acuerdo que me enfadé en su momento porque, vale, la roja tiene más canciones, pero a mí me gustaba la morada y me regalaron la roja.
Entonces, es como muy icónico de la era Speak Now. Entonces, yo creo que en algún momento va a salir un deluxe con... no creo que canciones From the Ball nuevas ni nada de eso, pero por eso, igual te mete las acústicas o... Igual nos mete nuestra canción robada, no lo sé, pero...
Exactamente, o el pop mix de...
O algo, sí, no lo sé. Yo creo que con lo que es Taylor y su equipo de marketing perderían ahí una oportunidad de vender...
100%, y además un poco lo que hablamos antes, que, o sea, lo que yo comentaba un poco antes, yo creo que también el tema de las variantes desde mi punto de vista ha sido un poco porque yo creo que este disco quizás necesita un poquito más de empuje, ¿sabes lo que te quiero decir? Que sí, que ya Taylor Swift lo que hace lo escucha todo el mundo y tal, pero este disco desde mi punto de vista quizás 1989 sacas una versión o Red sacas una versión y ya está, ¿no? Y ya tienes todo el pescado vendido, pero Speak Now yo creo que también para ¿sabes? Por si acaso, solo por si acaso, imagínate cuando saque el debut. ¿Tú qué te crees que del debut no va a haber cinco variantes? Una en un río, otra en una montaña, otra en la... Bueno, lo tengo clarísimo porque yo creo que quieren un poco también aupar eso, pero yo es de decir que adoro la portada nueva, espero que salga una con el vestido rojo o de repente un vestido de flamenca, así que haga una variación.
No, y todas las fotitos que están saliendo, o sea, la de la contraportada, la que hemos podido ver así un poco mal, pero la hemos podido ver de dentro del...
Dentro del sleeve, sí.
O sea, realmente ha cogido 80 vestidos distintos, se ha inspirado en... Yo no sé si te has fijado que ha habido durante toda esta época como muchas fanmates, pues de fans que se imaginaban como... todas esas corresponden a un fanmate que se ha hecho así como famoso y tal. O sea, como que ha querido escuchar al fandom y hacer algo pues inspirado un poco también en eso. Y bueno, yo no estoy preparada para ver realmente toda esa sesión de fotos y bueno... que está preciosa, que es que me encanta, va a ser precioso. La portada más bonita de toda su carrera.
De su carrera, Speak Now.
Taylor's version, sí. Hasta ahora sí. Para mí, sí.
Pues estas son las palabras de Speak Now y con estas palabras hemos llegado al final del episodio. Bueno, ¿qué os voy a decir? Que estoy encantadísimo de que Bea haya venido a inaugurar temporada. Estoy muy contento de estar aquí una vez más. Y poco más, Bea, darte las gracias y que estamos muy nerviosos, que tenemos ya muchas ganas de escuchar el disco, de comprar las entradas para el tour, de ver todo lo que se viene. Y siempre hacía esta pregunta en las temporadas anteriores. ¿Cuál piensas que es la próxima regrabación?
Es que creo que tiene que ser 1989, eso tiene que venir ya, o sea, se tiene que venir ya.
100%.
Pero es que como nos ha cambiado tanto los planes... porque ese para mí es muy un disco de verano, al igual que Speak Now era un disco muy de otoño, invierno y de repente lo tenemos aquí en pleno verano, pues sí. Yo qué sé, no, se nos puede venir en octubre o en noviembre de repente esta regrabación.
Ay, ¿tú crees?
No
tan prontito, madre mía, me va a dar algo, ¿eh? Ah, y una cosa que no hemos comentado súper rápido, ¿crees que para el tour europeo
Espero. Va
a poder cambiar algo del setlist?
Espero que sí. O sea, creo...
Esperas, yo me muero como me cambia el setlist. O sea, me encanta el setlist,
¿eh? O sea, no, voy a especificar. Quiero que se mantenga como está. Quiero que siga durando 3 horas y pico, porque me da miedo que lo acorten. Sí. Espero que
sí.
Sí,
una mierda que lo acorten con los 250 euros que nos vamos a costar en una entrada. Vamos,
pero
no.
Quiero que la parte de Speak Now, ahora que tenemos la regrabación, tenga algo más. No te digo que de repente meta 5 canciones, porque no lo va a hacer, pero hazme... una canción más, por lo menos un long live, méteme, o córtame, hazme ahí un medley de alguna, pero algo, yo espero que eso para la gira internacional esté modificado y tengamos un poquito más. Yo creo que cuando vea el recibimiento de Speak Now en la gente, yo me sentiría mal si solo meto una canción. Pobre debut en el fondo, estoy pensando, pero bueno.
Ya. Veremos qué tiene que pasar. Muchas gracias, Bea, por venir. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando una temporada más el podcast de Taylor Swift. Ya sabéis que podéis comentarnos, compartirlo con vuestros amigos Swifties, preguntarnos, bueno, ¿a qué ciudades vais a ir del Dieras Tour? ¿Qué variantes habéis comprado del Speak Now Taylor's Version? ¿Qué canción tenéis más ganas de escuchar? Todos los comentarios os estaré leyendo y contestando. Y recordad que podéis seguir a Bea en su podcast, Bea Speak Now, donde evidentemente habla de Taylor Swift 24/7, igual que yo. Y bueno, a mí pues me podéis seguir pues, en The Boy Neon o en Marcos Bueno, que ya tengo doble personalidad. Por la mañana soy una cosa y por la tarde soy otra. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Os mandamos un besito muy grande y feliz estreno de Speak Now Taylor's Version. ¡Chao!